En esta noche quiero hablar acerca de la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad de cada hombre, responsabilidad de cada mujer, joven, niño o niña. Dios es soberano en la salvación. ¿Qué significa esto? Dios ha determinado salvar a algunos de la raza perdida de Adán. Él ha determinado salvar a algunos, y estos que Él ha determinado salvar, Él los escogió en la eternidad y serán salvos. Serán salvos. Pero también el hombre es responsable. El hombre es responsable de obedecer a Dios. El hombre es responsable de creer a Dios. Esto no niega, la soberanía de Dios no niega la responsabilidad del hombre. Y la responsabilidad del hombre no niega la soberanía de Dios. Estas cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, es algo que nos enseña la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el Evangelio, las Escrituras testifican de mí y ustedes no quieren venir a mí. El hombre tiene la responsabilidad de venir, pero no quiere y no puede, pero es responsable de hacerlo. Cada uno de nosotros es responsable de obedecer el mandato de Dios en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Nadie debe pensar, bueno, Dios es soberano en la salvación, así es que me puedo cruzar de brazos y si Dios ha determinado salvarme, Él me va a salvar. Eso es fatalismo. Eso es fatalismo. Dios ha determinado salvar a su pueblo, pero Él te manda. Ven, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En aquí en este texto que hemos oído, que el hermano Joel leyó en Hechos capítulo 27, nos da una figura de esta verdad, estas verdades de la soberanía de Dios, la determinación de Dios de un asunto y la responsabilidad del hombre en ese asunto. La determinación de Dios en la salvación del hombre y la responsabilidad del hombre en la salvación. En versículo 24 podemos ver esto, que Pablo dijo a estas personas, él dijo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, le dijo el ángel a Pablo, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ese es el decreto de Dios. Esa es la determinación de Dios, te ha concedido a todos. No, ¿te acuerdan cuántos eran? 276 almas, todos. Dios ha concedido a todos, tú Pablo y los 275 contigo, 276 en total. Esa es la determinación de Dios. Es necesario que tú compadezcas ante César. No puedes morir. ¿Entienden eso? Es necesario que compadezcas, no puedes morir. No importa qué es lo que te parezca. No importa qué es lo que parezca cuando viene rugiendo el agua, cuando entra el agua en la nave, cuando parece que todo parece que se está rompiendo alrededor. Es necesario que tú compadezcas ante César. Es el decreto de Dios. Y Dios te ha dado a todos los que están contigo. Pablo creyó. Pablo creyó lo que Dios le dijo a él. Y porque él creyó lo que Dios le dijo a él, él comenzó a animar a otros. Allá en versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Tengan buen ánimo. Tenemos nosotros buenas noticias también, ¿verdad? Aunque este mundo, y este mundo va a pasar, este mundo va a ser destruido, ten buen ánimo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Esa es palabra segura, palabra fiel, palabra fidedigna, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahora, viendo esto de esta manera, este es el decreto de Dios. Dios, el decreto de Dios inmutable, el decreto de Dios soberano, el decreto de Dios veraz. ¿Puede fallar Dios en su palabra? ¿Puede Dios mentir? ¿Puede algo frustrar el propósito de Dios? En ninguna manera. Dios se ha propuesto en sí mismo y así tenía que ser. Si ustedes ven en Isaías capítulo 46, este es el Dios que se ha revelado a nosotros en la palabra de Dios. No un Dios frustrado, no un Dios que puede ser vencido por las diferentes situaciones que se presenten. Él, por cierto, envió esta tormenta. El Señor envió esta tormenta. Esta tormenta le está sirviendo a Él. Le está sirviendo. Todas las cosas sirven a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor del viento y de las olas en el mar. Dice Isaías 46, 11, que llamo desde el oriente al ave, dice Jehová, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé en la eternidad. Yo hablé, Pablo, y dije que es necesario que tú compadezcas ante César. Yo hablé, Pablo, y dije que ninguno de ellos que están contigo va a perderse. Yo hablé, Pablo, yo hablé, tú pecador, y dije, si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Yo hablé. Esa es la palabra de Dios. Yo hablé. Lo haré venir. Haré que suceda. Yo lo hablé, lo haré que suceda. Lo he pensado, también lo haré. Este es el Dios soberano que nosotros servimos. Si tú tienes un Dios que puede ser frustrado, déjalo, es un ídolo. Es un ídolo. Si tu Dios puede ser frustrado en su propósito, déjalo. Eso es un ídolo, una imaginación tuya. No es el Dios vivo y verdadero. Ahora, porque Dios dijo esto, que ningún alma se perderá, que tú vas a compadecer ante César, eso no quita la responsabilidad de los hombres que estaban en esa nave de obedecer a Dios con respecto a qué es lo que debían hacer. El decreto de Dios no significaba que se iban a salvar independientemente de lo que ellos hicieran. Dios también había determinado que ellos se quedaran en la nave, se querían. Ah, Dios determinó que se van a salvar, entonces no importa qué es lo que hagan. Como dije, eso es el fatalismo. Dios ha determinado salvar a su pueblo por la locura de la predicación, es decir, no la predicación loca, sino que lo que los hombres piensan que es locura. Pero es el poder de Dios. Y Dios va a llamar a su pueblo, va a convencer a su pueblo, y su pueblo va a obedecer. Y va a venir a Cristo Jesús, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Cristo Jesús es esa arca de salvación. Ahora, el propósito de Dios significaba que esos 276 personas iban a ser salvos, pero no significaba que ellos no estaban obligados a obedecerlo en ninguna manera. En versículo 31 de nuestro texto, Pablo le dijo esto al centurión. Pablo le dijo esto al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Estos, los marineros, porque habían esclavos y entre ellos también habían presos estaban los presos, estaba Pablo el apóstol, estaban los soldados y también estaban los marineros. ¿Quiénes eran los que tenían experiencia en la nave? Los marineros. Y ellos pensaron, estamos cerca de la tierra, vamos a huir y dejamos a todos estos acá. Y Pablo les dijo al centurión, a los soldados, si estos marineros no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Hay una ilustración muy cierta de la verdad, que si no permanecemos en Cristo Jesús, no podemos ser salvos. Ninguna persona que está en Cristo Jesús sale de Cristo Jesús. La persona que cree en el Señor Jesucristo sigue viniendo, sigue permaneciendo en Cristo Jesús. Excepto que estos se permanecen en la nave, no podéis ser salvos. Dios había ordenado su seguridad y su liberación de la tormenta, pero tenía que pasar por esta tormenta. Solo podían ser salvos si se quedaban en el barco. Y es la verdad del Evangelio. Dios ha determinado la salvación de su pueblo. Estás aquí, crees en el Señor Jesucristo, crees el testimonio de Dios. Dios ha determinado que vas a ser salvo, pero no aparte del Evangelio, no aparte del Señor Jesucristo. Los que van a ser salvos, los que van a estar en la gloria con el Señor Jesucristo, van a estar allá creyendo en el Señor Jesucristo. Sin la fe en Él es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Si estos hombres se hubieran abandonado, todo sería perdido. Si se quedaban en el barco, todos serían salvos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El lugar de seguridad estaba en el barco. Y esta es una figura muy fácil de ilustrar. Los que están en Cristo Jesús están salvos. ¿Quiénes eran los que estaban salvos cuando vino la tormenta, cuando vino el diluvio en los días de Noé? Los que estaban adentro del arca. Los que estaban adentro. Habían personas, estoy seguro de esto, que quisieron estar encima del arca. ¿Por qué no? El arca está flotando, ¿verdad? Algunos se querían colgar del arca. Algunos simplemente querían estar cerca del arca. Eso es como hoy día. Algunos solamente quieren estar cerca de la religión, solamente quieren estar cerca de Cristo, conocer cosas acerca de Cristo, pero esa no es la salvación. Ser miembro de una iglesia no es la salvación. Ser miembro de la iglesia bautista o esta congregación no es la salvación. La salvación de tu alma es estar en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no puedes ser salvo. Ahora, la responsabilidad cae directamente sobre cada uno de nosotros que está aquí en esta tarde. Responsabilidad de creer a Dios. Vamos a ser salvos si venimos a Cristo Jesús. Si creemos a Dios y venimos al Señor Jesucristo. Yo sé que si alguna persona es salvo, es la obra de Dios. Damos gracias a Dios por haber dado la fe. Pero el hombre no se cruza de brazos y dice, bueno, si Dios me va a salvar, entonces Dios me va a salvar, no importa qué. La persona va a venir, va a clamar a Dios, va a creer. Saben, Dios concede el arrepentimiento, pero Él no se arrepiente de tu parte. Dios concede la fe, pero Él no cree de tu parte. ¿Saben lo que hace la fe? Cuando Dios te concede fe, ¿sabes qué es lo que haces tú? Crees a Dios y vienes a Cristo Jesús. Es cuando Dios te concede la fe en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Dios es el que da la fe y somos salvos por esa fe que Dios nos da, no de nosotros. Pero esa fe es activa. Esa fe cree a Dios. Esa fe viene al Señor Jesucristo. Ahora, si una persona es perdido al oír este evangelio, si una persona por fin se pierde, se va al infierno, ¿Quién tiene la culpa? Ustedes. Así es, esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, por fin vemos aquí en este pasaje que el propósito de Dios fue cumplido. La nave se perdió por completo. ¿Y qué figura de nuestra vida, verdad? Todo en este mundo se va a quemar. La nave en la que estamos, aún este mismo cuerpo, no puede heredar lo incorruptible. Si bien este cuerpo va a irse a la tierra y va a volverse al polvo, el alma, el espíritu va a vivir para siempre. Y un día va a resucitar, porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Pero la nave se perdió y este mundo va a ser destruido. Pero Él va a sacar a todo su pueblo de este mundo. El propósito de Dios será cumplido. La nave se perdió, el cargamento se perdió, pero todo hombre a bordo de la nave se salvó según el propósito inalterable de Dios. Aun cuando era el propósito de los soldados de matar a todas esas personas, dijo, vamos a matarlos para que no huya nadie. Dios obró en el corazón de este centurión para que diga, los que puedan nadar naden primero, y los demás vinieron en tablas. Bueno, lo que vemos aquí en estos hechos, en Hechos capítulo 27, nos muestra entonces la soberanía de Dios. La salvación se cumple enteramente, completamente, por el propósito de Dios soberano y eterno. Es lo que dice Efesios, si ustedes quieren ver allá en Efesios capítulo 1, perdón. Aquí en Efesios capítulo 1 tenemos la obra de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la salvación. Nuestro Dios es un solo Dios en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La obra de Dios el Padre. La obra del Hijo es así, en quien tenemos redención por su sangre. Nadie es salvo aparte de la obra de la redención del Señor Jesucristo, allá en el Calvario. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo, la obra del Hijo. La obra del Espíritu Santo, en versículo 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es completamente la obra de Dios el Padre, que escogió a su pueblo, la obra del Hijo, que redimió a su pueblo, y la obra del Espíritu Santo, que regenera que vivifica a su pueblo. Así es que, aún así, de todas maneras, el pecador es responsable de arrepentirse, el pecador es responsable de creer el Evangelio. ¿Qué hay en esta palabra que acabamos de leer que no es digno de ser recibido, de ser creído? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no puede mentir. Dios no puede mentir. ¿Qué hay en esta palabra que no sea fidedigna? Y si es fidedigna, ¿por qué no crees? Hablo a aquellas personas que no han creído. ¿Por qué no crees? Es tu responsabilidad creer. Cada pecador es responsable de creer el Evangelio y confiar en el Señor Jesucristo. Dios manda a todos en todo lugar a arrepentirse. Dios manda, no es una sugerencia. Dios manda. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Ve lo que dice 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 23. Este es su mandamiento. Dice, yo no sé si tengo derecho de venir a Cristo Jesús. Alguien dirá eso. Yo no sé si tengo derecho de venir a Cristo Jesús. Tu derecho de venir a Cristo Jesús es que Dios te manda. ¿Verdad? Dios te manda. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Es el mandamiento de Dios. Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todos los que hagan serán salvos. Todos los que crean a Dios, crean en el Señor Jesucristo, serán salvos. Y todos los que rehúsen creer, se nieguen a hacerlo, serán condenados. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces quiero que repasemos estas cosas. Quiero que piensen estas cosas. Son cosas que claramente se revelan en la palabra de Dios. Primeramente, Dios escogió un pueblo. Esa es la razón por la cual hay salvación. Dios escogió a un pueblo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Acabamos de leerlo. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él. Nos escogió en Cristo Jesús. Dios escogió a su pueblo. Cuando una persona cree a Dios, esto es evidencia de la elección que Dios hizo de él. Es decir, cuando tú creas a Dios es porque Dios te dio la fe. Cuando tú creas a Dios es porque Dios te dio. Y Dios te dio la fe porque determinó salvarte antes de la creación del mundo. Así es que nadie está sorprendiendo a Dios con su fe o con su creer. Cuando tú vengas al Señor Jesucristo, Él te ha estado esperando desde la eternidad, sabiendo que Él está moviendo todas las cosas para traerte a Él. Pero tú vas a venir. Pero tú vas a venir. Así es que Dios escogió a un pueblo, a los que Él amó con amor eterno. Segundo, Dios ha predestinado todo lo que va a acontecer. Dios ha ordenado todos los eventos. No hay evento chico, no hay evento grande. Dios ha ordenado todas las cosas para que traiga a esa persona a la salvación. Eso es la predestinación. Dios ha ordenado todas las cosas, cosas que piensas que son buenas y cosas que piensas que son malas. Cosas que piensas que no tienen importancia. Todo lo ha ordenado Dios para traer a su pueblo a sí mismo. Eso es lo que es la predestinación. Es por eso que nosotros tenemos tanto consuelo en la palabra de Dios que nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Está hablando únicamente a los que aman a Dios. Está hablando únicamente a aquellas personas a quienes Dios amó con amor eterno. A esas personas todas las cosas les ayudan a bien, porque es el propósito de Dios tenerlos en la gloria con su Hijo, el Señor Jesucristo. Él los va a tener en su presencia. Así es que no importa qué es lo que pase en esta vida, no importa cuánto sufra su nave, ellos van a estar en la gloria. ¿Sí? Ese pobre que murió, Lázaro, que murió afuera de las puertas de ese hombre rico, todas las cosas les ayudó bien a él. ¿Dónde está él ahora? Él está con el Señor Jesucristo. No en cambio ese hombre rico que hacía banquete todos los días, él habrá pensado, todas las cosas me ayudan a bien, mas no creyó a Dios. Y ahora está en el infierno, ya ha estado en el infierno. ¿Le ayudó todas las cosas a bien? No, no le ayudó a bien. Fue para su mal. Pero la persona que es de Cristo Jesús, que le fue dado por Dios el Padre, todas las cosas le ayudan a bien. Dios ha predestinado todo lo que acontecerá para llevar esta salvación a sus escogidos. Bueno, la tercera cosa, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió para salvar a su pueblo. Cristo Jesús murió para salvar a su pueblo. Él no vino para hacer el intento. El Señor Jesucristo no vino para ofrecer su vida como para que tú le des de alta, para que tú con tu decisión hagas, contribuyes a esa obra perfecta que Él hizo. El Señor Jesucristo, Él vino y con su muerte, Él redimió a todos aquellos que Dios el Padre le dio. ¿Qué significa? Él pagó la deuda. Es una obra consumada. No falta nada, no falta nada en la salvación de su pueblo. Nos dice la palabra de Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Él. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La cuarta cosa es esto, el Espíritu Santo va a regenerar a su pueblo. Estamos hablando de lo que Dios ha determinado, lo que Dios va a hacer, lo que Dios ha hecho y está haciendo. El Espíritu Santo es el que regenera, da vida donde antes estaba muerte. Todos los hombres por naturaleza entramos en este mundo con la naturaleza de nuestro padre Adán, muertos hacia Dios, muertos en delitos y pecados. Nuestra mente es enemistad en contra de Dios. Nuestras acciones son contrarias. Nuestros afectos son contrarios. Todo contra Dios. No queremos que Cristo reine sobre nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo viene en la predicación del Evangelio y misteriosamente, milagrosamente, da vida, esa es una nueva creación. La palabra de Dios es la simiente, la semilla. El Evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo, la semilla es la palabra de Dios, no la palabra del predicador, no la opinión del predicador, el comentario del predicador, la palabra de Dios. El predicador no tiene nada que ver con ello. El predicador no tiene nada que gloriarse. Pero cuando Dios en su palabra habla, el Espíritu Santo pone esa semilla, entra por la oreja y baja, y Dios da vida. Esa persona, como cuando en esta primera creación, cuando hay la, con lo que le llamamos nosotros concepción, Pasa un tiempo antes de que haya un latido de corazón, ¿verdad? Pasa algún tiempo, algo misterioso, algo secreto en el vientre de la mujer, y de repente empieza el corazón a latir. ¿Sí? Y decimos, hay vida. Y cuando Dios da vida a su pueblo, es algo misterioso, la persona no sabe. Y de repente su corazón comienza a latir, empieza a querer las cosas de Cristo. Empieza a formarse un cuerpo, empieza a crecer. Es un infante, es una criatura, pero empieza a crecer. Empieza y por fin, 9 meses después, sale y grita. Y decimos, tiene vida, hay evidencia, tiene vida. Y cuando una persona es nacida del Espíritu Santo, estas cosas pasan misteriosamente en el alma de la persona, esa persona nueva, esa nueva criatura. Y de repente esa persona empieza a clamar a Dios. Oh Dios, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Dios ya tuvo misericordia de él. Dios ya lo salvó y por eso comienza a clamar. El Espíritu Santo regenera a todas aquellas personas que fueron escogidos de Dios, todos aquellos que fueron redimidos por el Señor Jesucristo. Y Dios gobierna soberanamente en la vida, en todas las cosas, en la providencia, para hacer que esa persona oiga el Evangelio. Por más improbable que una persona piense, Dios está en control de todas las cosas. Y si una persona, y personas quieren decir, bueno, y esa persona vive en Timbuktu, ¿cómo va a oír el Evangelio? No te preocupes. Dios es más amoroso que tú. Dios es más sabio que tú y más poderoso que tú. Así es que si Él tiene uno de los suyos en Timbuktu, le va a dar vuelta a este mundo para llevar a uno de sus mensajeros a Timbuktu, o va a traer a esa persona de Timbuktu a donde está el predicador. Él es el buen pastor. Ninguna de sus ovejas se va a perder. Ese argumento no tiene validez. No eres más misericordioso que Dios o más amoroso que el Señor Jesucristo. Él va a salvar a su pueblo. Él es soberano. Gracias debemos dar que el Evangelio ha venido a este lugar. Que el Evangelio ha venido a nosotros. No nos ha dejado nuestra oscuridad, en nuestras tinieblas. Nos ha enviado un mensajero. Nos ha enviado la verdad para oír. Y nos ha dado vida. Pero Él opera en todas las cosas, todas las cosas. Todos los escogidos de Dios, todos los verdaderos creyentes son seguros. Están seguros en Cristo Jesús. Ninguno se va a perder. Están en las manos del Señor Jesucristo, en las manos de Dios el Padre, y nadie, dijo el Señor Jesucristo, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguros, seguros en Cristo Jesús. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Todo pecador que confíe en Cristo Jesús será salvo, y todos los que desprecian este Evangelio, todos los que aman la muerte, aman la muerte. Bueno, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora podemos ver esto en el texto, regresando al texto. Era el propósito de Dios salvar a todas las personas que estaban en esa nave. Dios lo declaró. El propósito que Dios. Entonces, cuando Dios ha declarado que Él va a salvar a todas esas personas en el barco, el honor de Dios está, por decir así, en juego. ¿No es así? Si uno se pierde en ese barco, ¿dónde queda el honor de Dios? ¿Sí? Lo mismo el Señor Jesucristo. Él ha determinado salvar a todos aquellos que Dios el Padre le dio. Y el Señor Jesucristo dijo esto: venid a mí, venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. El que a mí viene, no lo echo fuera.
No son palabras fidedignas. Si alguna persona muere, alguna persona que viene a Cristo Jesús, que confía en Cristo Jesús, pudiera morir, ¿no sufriría el Señor Jesucristo por esa pérdida? ¿Pueden ustedes de alguna manera imaginar que el Señor Jesucristo estaría colgando la cabeza allá en el cielo en vergüenza porque trató de salvar a uno y no pudo? Tontería. Fuera con esa idea. Es una blasfemia. El Señor Jesucristo va a tener a todos los que el Padre le dio. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, para que sean salvos esas personas que estaban en la nave, las personas que Dios determinó salvar en ese barco, era necesario que ellos obedecieran la palabra. La palabra del apóstol Pablo era la palabra de Dios a ellos: quédense aquí en el barco. Era necesario que se obedezcan. Y es también necesario, de la misma manera, que una persona obedezca el evangelio. No vas a ser salvo si vienes a Buda, no vas a ser salvo si vienes a Confucio o Mohamed, solamente si vienes a Cristo Jesús, solamente si obedeces a Dios. Dios requiere que confiemos en Cristo únicamente, no en Cristo y María. María no es salvadora, no es redentora, no es corredentora, es Cristo únicamente. Solamente Cristo Jesús. Dios requiere que confiemos en Él solamente. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Solamente en Cristo. Pero todos los que confían en Él estamos asegurados. Tenemos la seguridad que seremos salvos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ahora mismo está en la gloria. El precursor, Él ha entrado y tomado posesión del cielo por su pueblo. Tan seguro como Él está allá, Él siendo la cabeza de su cuerpo, la iglesia, todos aquellos que Dios el Padre le dio, están con Él también en la gloria. Bueno, y vemos entonces en las palabras de aquí, últimas palabras del versículo 44, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y así entonces acontecerá que todos los que confían en el Señor Jesucristo serán salvos y llegarán allá a la gloria. Saben, no importaba si la persona estaba colgándose de una tabla, ¿verdad? Los que no podían nadar. No importaba si se estaba colgando de una puerta o si se estaba colgando, dice, esta puerta está firme. O si tal vez se estaba colgando simplemente de un barril o de un remo, algo así. Todos fueron salvos. Todos fueron salvos. ¿Saben? No es la cantidad de fe o la cantidad de fe. La persona que cree a Dios, la persona que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Porque su confianza está en Él, en la palabra de Dios que no puede fallar. Ahí tenemos la soberanía de Dios en la salvación. Y espero que puedan ver la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo. Sigue viniendo, sigue creyendo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ser despedidos con una oración y después de la oración tengo un aviso, así es que quédense en su lugar. Voy a pedir, hermano Eduardo, por favor, despídanos con una oración.